Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
1:10 de este mediodía, miércoles 24 de marzo, con el sol en todo lo alto, radiante, con un poquito de calor, la temperatura de primavera, y sin fútbol este fin de semana. Recordemos que tras el parón será la jornada 29, 4 de abril, a las 4 y cuarto de la tarde. El Betis va a jugar en Elche y el Sevilla recibirá al Atlético de Madrid a las 9 de la noche, pero ahora mismo los equipos tienen otra disposición. Hay un poquito de relax, a los entrenadores les viene bien para recuperar a sus futbolistas, estiramiento, oxígeno. Y hoy, por ejemplo, el Sevilla pues ha hecho el último entreno de esta semana sin Alex Vidal, que recordemos que ya está en condiciones poco a poco, entrando lo que tiene que ser el juego y en el estado de fútbol que estaba cuando caía lesionado. Ni Fernando, son las ausencias que ha tenido Julen Lopetegui y ahora pues unas mini vacaciones, necesaria y justa para los jugadores del Sevilla. Y en el Betis, pues trabajo esta mañana sin Mandy ni Víctor. Mandy ya está con su selección y Víctor fueron las ausencias. Tello está a tope y Pellegrini muy contento porque quiere seguir trabajando, apretando tuercas para que el equipo dé lo máximo de aquí al final de temporada, pasando por esa primera meta volante que será enfrentarse al Elche. Así que esto es lo que es la actualidad del día de hoy, que ahora van a ampliar nuestros compañeros en cuanto a la última hora de los equipos sevillanos. Y mientras tanto, en Málaga, pues ese debate eterno, las ganas que tenemos todos de todo, de estar en la calle, de poder quedar con los amigos tranquilamente, pero además de ver a los aficionados en los estadios de fútbol. Porque de verdad que sí, que lo respetamos todo, como no puede ser de otra forma, todo lo que diga Sanidad, pero es que hay cosas que te cuesta, ¿no? Hay sitios donde se puede estar y en un estadio de fútbol, con lo grandísimo que son los estadios de fútbol, en un porcentaje donde no se perjudica a nadie y se cumpla la normativa de los protocolos, yo creo que algunos aficionados podrían entrar. Pues de esto y otras cosas se habló ayer en Málaga y lo hizo pues el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, con el máximo ejecutivo del deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, que además es uno de los hombres, como ya escucharon ustedes en estos micrófonos, hace mucho tiempo, cuando dimos aquella noticia, la dio él, que el Estadio de la Cartuja sería el escenario para las próximas finales de la Copa del Rey, pues se habló en Málaga y nosotros se lo vamos a contar. Y vamos a hablar del fútbol de los filiales. Está muy complicado eso ya ahora. Antes era tercera división, regional, segunda división B, los grupos, ahora no, ahora esto tiene ya otro protocolo, ¿eh? Y vamos a hablar con los entrenadores de los equipos filiales, con un Paco Gallardo que se le fue de las manos, pues el último, y fue el Betis Deportivo, el equipo de Manel Ruano, el que se hizo con esa victoria, que le puede hacer por primera vez ascender a la segunda división. Está metido en los playoffs de ascenso y después hablaremos con los dos técnicos. Antes, como cada día, Rafa Garrido Albor nos recuerda que yo le digo una cosa y me pongo muy serio con él, porque todos los días me dice: Rafa, es que necesito un coche y estoy dando vueltas. Carrillaje, no dé más vueltas ya, macho. Te lo tienes que creer, si te lo digo yo todos los días. Sí, sí, créetelo. Estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. O sea, es que lo tiene todo. Y además, 30 años de experiencia vendiendo coche. Dándole lo mejor a sus clientes y amigos, porque ya son amigos. Y además están en Sanlúcar la Mayor y ahora tienen nuevas instalaciones magníficas en La Palma del Condado. Y además lo puede buscar por internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Oliva, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Yo tengo dos coletos para información. Uno,
¿dos solo, no?
Sí, uno te lo voy a poner para el Sevilla, el entrenamiento, última hora y demás. Y después de algo que es el debate, la ansiedad que tenemos todos por ir a los estadios, ver fútbol a los estadios, y aprovechando que Imbroda, el hombre que ha hecho pues posible, uno de los que ha hecho posible que el Estadio La Cartuja se habilite y que veamos dos magníficas finales de la Copa del Rey, pues anoche con el hombre León, con Tebas en Málaga, dijeron cosas que tú has recopilado y nos va a contar luego, ¿no?
Sí, vamos a intentar situar un poco cómo está el asunto de la vuelta del público, que es un tema que cada cierto tiempo escribimos o intentamos informar sobre el último capítulo, sobre lo último que se dice al respecto. Yo parto de la base y lo he expresado en más de una ocasión, que a mí me da la impresión de que esta temporada va a ser de nuevo muy difícil, que vuelva a haber público en las gradas. Hay un hilo de esperanza ahí que guardan en la Liga y también en el Consejo Superior de Deportes de poder tener público en mayo, pero si uno escucha por las mañanas noticias y, como tú muchas veces dices en portada, viene uno de escuchar a la crónica de Carlos Herrera a primera hora de la mañana y el ritmo de vacunación que lleva nuestro país, uno piensa que aquí el asunto va a ser complicado para que se den unas circunstancias que inviten a pensar a que haya un mínimo de público en los estadios. Y además, cuando prácticamente empieza a hablarse hoy, de hecho hay una reunión entre las comunidades autónomas y el gobierno esta misma tarde de poner nuevas medidas, de una posible cuarta ola en la que no queremos pensar, pero que parece que podría estar ya repuntando. Así que a mí me da la impresión que esto va a ser muy complicado que pueda haber público de aquí hasta final de temporada. Pero efectivamente han coincidido en un acto de la Junta de Andalucía y la Liga, han coincidido tanto Javier Tebas como Javier Imbroda, el consejero de Deportes de la Junta de Andalucía. Y ahora enseguida vamos a escuchar, si te parece, lo que han dicho uno y otro sobre en qué momento se encuentra esa vuelta a los estadios, a los terrenos de juego del público, a las gradas de los estadios de Primera División.
Y del Sevilla, Oliva, último entrenamiento hoy, mini vacaciones.
Sí. Sí, se toman unos días de vacaciones, un poco de respiro, un poquito de abstraerse y de desconectar un poco de la competición para volver a recargar pilas a partir de la próxima semana, a partir del lunes, y comenzar a preparar el encuentro del domingo día 4 de abril, domingo de resurrección. Se jugará un espectacular Sevilla Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche, con Atlético jugándose el título, con el Sevilla buscando a arañarle puntos al Real Madrid y al Barcelona, y sobre todo queriendo ya consolidar definitivamente la cuarta plaza en la clasificación. Hay dos detalles muy rápidos que comentar de este último entrenamiento que comenta Rafa. El primero, que Aleix Vidal ya ha aparecido en el césped, ha hecho algo de carrera, digamos que empieza su rutina de vuelta al grupo, y el que no aparece es Fernando. Fernando, de momento, después del derbi, paró prácticamente, después de aquella imagen que vimos cuando fue sustituido con una molestia en la ingle, en el aductor izquierdo, paró, y de momento están cuidando a Fernando para ver en qué momento pueden volverlo a recuperar. Como bien sabes, partes médicos no hay, tenemos que irnos guiando un poco por el día a día, pero de momento la noticia es que Aleix Vidal está poco a poco de vuelta y que Fernando sigue parado, el mediocentro brasileño del Sevilla.
Y en el Betis Escalera, trabajo sin Mandy, que ya se ha ido con su selección, y Víctor tampoco estuvo, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Muy buena, Rafa. Muy buena. Sí, efectivamente, sin Mandy, que ya se ha ido con su selección, y sin Víctor Ruiz, por lo menos en el inicio del entrenamiento. El Betis va a seguir entrenando hasta el viernes y solo va a tener dos días de descanso, el sábado y el domingo, porque volverá a entrenar el lunes. Así que Manuel Pellegrini no quiere que se relajen ni mucho menos los suyos. Y sobre las palabras de Tebas que comentaba Oliva, es curioso, y sobre el entrar o no público en los estadios, es curioso porque de nuevo en la diana los equipos sevillanos ha puesto como ejemplo Tebas el derbi y las aglomeraciones que hubo en el derbi sevillano, pero el 7 de marzo hubo un derbi madrileño que no se veía ni el autobús del Atlético de Madrid llegar de las bengalas que hubo. Y tampoco se ha puesto de ejemplo, ni mucho menos en el día de ayer.
Te va cada vez que puede pegar aquí un pelotazo, tiro, aunque sea de perdigones, lo pega.
He buscado las imágenes porque digo, pues, a lo mejor estoy yo equivocado, ¿no? Y he visto la llegada del autobús, no he visto, no cabía ni un alfiler, he visto una tremenda humareda de las bengalas, y aquí no se llegó ni a la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de lo que pasó allí. Y yo creo que hay que alzar la voz también, ¿no?, contra esto, porque aquí no podemos ser siempre los tontos, ni pues mucho menos.
Es más fácil tirar para abajo que para arriba, y en este caso, pues bueno, pero lo que pasa es que, como diría un amigo mío, ya está todo el mundo muy calado, ¿no?
O sea, sí. Que la memoria selectiva, ¿verdad?, que tienen, claro, desde Madrid, ¿no?, desde siempre, los distintos organismos de Madrid, siempre. En su momento fueron los comités de competición, ahora Esteban cuando utiliza el discurso, ahora lo vamos a escuchar. Yo tenía guardado un poco también esa reflexión que ha hecho ya por delante Isaac, y con la que Estoy de acuerdo, pero por situar, ahora lo vamos a escuchar a Javier Tebas, directamente habla de lo ocurrido en el derbi, de lo ocurrido en un partido del Español, que el Español está ahora en segunda división, del Español, pero por ejemplo, yo creo que las imágenes más llamativas que hemos visto últimamente ha sido la afición del Atlético de Madrid haciendo prácticamente un camino humano de aficionados, de seguidores agolpados en el derbi madrileño, ¿no? La memoria selectiva de siempre, siempre, oye, se les queda a estos señores solo las cosas que pasan por aquí abajo y se les olvida muy rápido lo que ocurre en torno al Madrid, al Barcelona y a estos grandes equipos, ¿eh? Se les olvida rápidamente, qué pues curioso. Sí.
Bueno, pues todo esto lo tenemos preparado y más hasta las 2 de la tarde con los técnicos de los filiales, como les decía, pero recuerda, tienes que descubrir el nuevo Corsa y hacerlo en Opel Mobil 5, porque vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Mobil 5 está en Castilleja de la Cuesta, Opel Mobil 5, tu concesionario Opel de confianza, o sea, lo tenemos todo preparado. Bueno, como hemos dicho, la actualidad de los dos equipos que están van a descansar, a relajarse un poquito, a quitar el pie del acelerador, que después queda esa recta de 10 partidos que son tremendo, y Europa es lo que nos interesa, lo que lo buscamos. Y si queda algo, hacemos un comentario posterior, pero nos interesa mucho escuchar lo que apuntaba Oliva en Málaga entre Tebas e Imbroda.
Sí, ha sido dentro, contextualiza un poco lo que ha sido el acto. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta y la Liga han firmado un acuerdo en Málaga para promover la formación y el desarrollo social a través del deporte, y a ese acto han asistido tanto el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, como el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Y evidentemente han hablado sobre el acuerdo y han hablado y le han caído preguntas de los compañeros que estaban en el acto en Málaga sobre el asunto de la vuelta del público a los estadios. Vamos con una primera reflexión que ahora ampliamos posteriormente en un segundo sonido de Javier Tebas sobre cómo está la situación de la vuelta del público y su defensa, la defensa que realiza sobre el hecho de que para él el fútbol profesional ya va tarde, que ya hay deportes y en distintas comunidades y hay otros deportes en los que ya se puede ver público en los distintos acontecimientos, algo que no ocurre, por ejemplo, en la Liga ACB o en la Liga de Fútbol Profesional, en el fútbol, en el baloncesto, donde de momento se sigue jugando absolutamente todo a puerta cerrada. Este es Javier Tebas.
Tebas ha dicho que se van tarde. No, yo estoy diciendo primero, vamos a ver cuál es la evolución de la pandemia. Una vez la evolución de la pandemia, todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar después de Semana Santa. Veremos si la tercera semana podemos entrar. Ojalá, y yo creo, y eso espero que sea así, ¿no? Yo creo, vamos a ver, depende de lo que pase la Semana Santa, y eso espero que en la última semana de abril y en mayo podamos volver, ¿no? Es un tema que son de las autoridades sanitarias. En este caso nosotros dependemos del Ministerio de Sanidad porque es el deporte profesional, pero también tienen opinión las comunidades autónomas. No nos saldremos de los criterios que se están aplicando en las comunidades autónomas, que me parece que son, yo creo, lo razonable es lo que se están planteando en cada comunidad autónoma, lo que ellos consideran, ¿no? Pues si es un 15% del aforo, si es un 10%, pues en esa línea no diremos, no, como este es un derbi, vamos a meternos más ahí, ¿no? Pam, no. Lo que más, además yo lo tengo que decir, ya lo voy a decir, lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones a las entradas y a la salida de los estadios, ¿no? Hechos, como el otro día del derbi sevillano, de ahí, pues con las bengalas, no sé cuántos cientos de personas, no ayudan. Que encima son los que estoy seguro que más ganas tienen ir al estadio. Pues eso no ayuda, porque es verdad que hay que evitar aglomeraciones, y ese tipo de aglomeraciones, por favor, que las eviten si queremos volver a los estadios, porque como sigue habiendo esas aglomeraciones, no nos van a dejar volver a los estadios. Barcelona hubo también este fin de semana otra, ¿no? En un partido del Español.
Que es increíble. Esto
los
increíble.
Ejemplos siempre son los mismos, ¿no? Siempre es lo que mismo. Analizamos, o sea, un poco por delante y ahora dice, ilustramos.
Y lo
con
que
el
pasó
sonido.
En Madrid, lo que pasó en Madrid en el derbi, tal, eso no lo dicen nunca. Lo que ocurra en Bilbao, en San Sebastián, no. Él ocurre siempre, es muy fácil para él tirar basura aquí a Sevilla, el derbi sevillano, la gente ahí. Aunque tenga una parte de razón.
Sí, tiene razón, es decir, ya está le, mal lo que se hizo aquí, lo que se ha hecho, claro, en el campo del Español, etcétera. Pero ponga usted ejemplos más, incluso más llamativos mediáticamente, ¿no?
Los presidentes de los equipos sevillanos pidieron, por favor, que nadie saliera, que no animara tal. Pero bueno, en el fútbol es muy difícil de controlar estos hechos. Pero señor Tebas, generalice usted, no se quede siempre con el mismo que le va muy bien. Claro, es que viste muy bien un derbi sevillano. Es que pasa siempre igual. Es que tirar basura desde Madrid para aquí, para acá, es muy fácil. Entonces, claro, pues los que estamos aquí decimos, mire usted, eche esto para la basura a otro contenedor, hombre, ya está bien, ¿no? En fin. Yo lo veo, Oliva, yo lo veo muy difícil, sí, desde, muy difícil, desde el principio del principio, porque las autoridades están como están. Es que en Francia, fíjate lo que está pasando. En Inglaterra lo que está pasando cuando tienen la vacuna, que todo el mundo puesto, ¿eh? Y aquí la vacuna la tenemos que buscar como si fuera, yo qué sé. Entonces aquí es muy difícil porque sanidad está dando caña. Ya escuchamos también a Merkel, Angela Merkel, lo que ha dicho ahora con la salida de los alemanes a las Baleares. Es que está la cosa muy comprometida. Si todo el mundo queremos. Ahora bien. Yo sí entro en un tema que creo que no es justo el tratamiento. Hemos visto en campos de fútbol más pequeños, pues un número de gente, han entrado, no ha pasado nada, o sí, no sé exactamente si han pasado, y hemos visto otros deportes donde a lo mejor, u otros espectáculos donde entra. Yo pregunto, al aire libre, en un estadio de fútbol con capacidad de 60.000, 40.000, ¿no pueden entrar 3.000, 4.000 personas?
Sí. A ver, yo creo que en esto la Liga, yo estoy de acuerdo que si vemos en distintas actividades, vemos en partidos de fútbol de segunda división B, vemos público en las gradas, un mínimo de público, evidentemente se comprueba que el riesgo es mínimo o cero, ¿no?
Claro.
O sea, si estamos viendo, por ejemplo, el desenlace que hemos visto, que ahora tocaremos posteriormente de la segunda división B, y hemos visto en las distintas comunidades, en los distintos estadios, un mínimo de público, de gente viendo el partido, oye, pues aquí se podría dar perfectamente. Yo creo que en esto la Liga de Fútbol Profesional, que por una parte la entiendo, ha querido cuidar tanto el producto que en un momento dado ha dejado esto un poco aparcado. Ahora quizás Tebas, por presiones ya de determinados presidentes, por ejemplo Ángel Torres, que está presidiendo mucho, el presidente del Getafe y algún presidente más, quiere que haya algo ya de público y abrir las gradas de los estadios. Pero es verdad que yo creo que a la Liga este asunto no le ha importado, porque la Liga realmente el gran producto suyo es la televisión. Y el gran ingreso que tienen los clubes anualmente, en un 70-80%, lo genera la televisión. Y ahora quizás ya, tal y como está la circunstancia, pues va a ser difícil, salvo que la próxima temporada, y sobre todo cuando llegue esa inmunidad de rebaño de la que se habla a través de las vacunas, pues ahí yo imagino que ya el público empezará a entrar a los estadios. Pero sí, desbloquear esta situación actual ya me parece que va a ser muy difícil, porque hizo un intento Rubiales con las finales de Copa y ya vimos cómo salió el Consejo Superior de Deportes al cruce rápido, a decir, no, público en las finales de Copa, nada de nada.
Sí, sí.
Yo creo que sin pasarse, ¿sí?, lógicamente, pero creo que hay que romper la barrera. Creo que igual que se rompió la barrera de que se jugara al fútbol, creo que hay que romper la barrera de que haya 4.000, 5.000, 6.000, 7.000...
Sí, está demostrado que no pasa nada, Isaac.
Por eso
si digo, es que ya vemos acontecimientos con ese número de público y no pasa nada.
Es que
o sea, que no hay brotes, barrera, que no escuchamos, oye, ha habido un brote en un partido que ha jugado, imagínense, el Depor, el Córdoba, el...
Si es que no lo puede haber,
yo lo que creo, no lo hay, si hay mucha distancia, campos abiertos, muy abiertos, creo, o sea, ¿qué problema va a haber?
Yo lo que creo que, como ha apuntado Tebas, y en eso quizás tenga razón, no es por la presencia de los aficionados en el estadio, donde tú puedes poner, al ser tan grande el estadio, con 40.000, 60.000 espectadores, capacidad para 70.000, el tema no es ese, el tema son la salida a las entradas, eso sí.
Sí.
El controlar eso, y además tú sabes que los amantes al fútbol, algunos, son muy dados pues a ir a tomar su copita antes a los partidos. Ese creo yo que es el peligro para ellos, creo que es.
Sí, mira, pasa eso un poco, sí.
Creo, no sé, Rafa Garrido Borno, tenemos un invitado, Oliva, que era una sorpresa, no te lo he dicho a ti ni a Escalera, uh-huh, ni a Carrillo tampoco, pero le vamos a preguntar tres cosas, por su equipo, por la segunda división y por este tema que estamos tocando. Don Alberto Herrera, muy buenas.
Hombre, don Rafael, encantado de estar aquí con ustedes una tarde más.
Bueno, pues le he estado escuchando, está usted desde por la mañana.
Sí, señor.
Y digo, bueno, si así está allí en la mina, pues venga. Alberto, estamos hablando, hemos escuchado a Teba, uh-huh, que le estamos criticando, que critique siempre, uh-huh, al derbi sevillano como referencia de todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Basura hay que tirar, venga, para Sevilla. Uh-huh. No critica el derbi Madrid y todas esas cosas. Uh-huh. Pero el debate es eterno, porque Sanidad dice que no, uh-huh, la pandemia está como está, no hay vacunas. Uh-huh. Y hay que recordar que podemos estar eternamente en la casa, pero si no nos ponemos la vacuna, cuando salgamos, uh-huh, lo podemos coger. Bueno, opinión de lo que está diciendo Imbroda, que le encantaría tener el estadio de Cartuja, pues gente para ver la final, claro que sí, y a nosotros nos gustaría que ir. Teba está diciendo que no, que quiere, que insiste, pero que claro, que es sanidad. ¿Cómo ves tú eso de la vuelta de los aficionados a los estadios?
Pues mira, fíjate, creo que lo decía Oliva y no puede estar más acertado. Ya vemos otro tipo de eventos, incluso el propio fútbol, como permite aficionados, si no me equivoco, en segunda B, por ejemplo. Claro, ¿se va a llenar el estadio? ¿Van a permitirse ir en el estadio? Evidentemente no, evidentemente no. Yo, por ejemplo, estuve esta semana pasada en el pregón de Semana Santa. Y oye, pues guardando la distancia y haciendo las cosas responsablemente, pues se pueden llenar los sitios, no llenarlos, pero la gente tiene que ir al estadio. ¿Cuántas bocas, cuántas entradas tiene un estadio? Por favor, ¿qué diferencia un estadio de un auditorio en el que se pueda dar un concierto de X artista? A mí me gustaría que de verdad me lo explicasen. Tenemos que ser responsables, sí. Ahora tenemos que convivir con el virus. Entonces, o sea, no podemos parar. Una cosa es decir, bueno, vamos a meter 30.000 personas en un estadio. Evidentemente no, porque la aglomeración es importante. Pero oye, permitir que vayan, depende del estadio. Pero por ejemplo, el Benito Villamarín con una capacidad de más de 50.000 personas, de 60.000 personas. Bueno, pueden ir 10.000, pues yo creo que sería por lo menos estudiable, ¿verdad? Creo que estáis de acuerdo conmigo.
Vamos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Oliva, cierto, ¿escuchamos a Imbroda o a...?
Sí, perdona Rafa, al hilo del asunto que comenta Alberto, nos quedaba por completar del acto, he escuchado la voz de Javier Tebas y vamos a escuchar a Javier Imbroda, porque creo que incluso ejemplifica con una situación que se dio durante la segunda ola, que era mucha más compleja que el hecho de que pueda ir gente a los estadios, que es la vuelta al colegio, que tanta polémica suscitó en su momento, se decía, bueno, ¿cómo van a volver los niños al colegio, los profesores, tal? Bueno, pues eso se tiró hacia adelante... Y salió bien afortunadamente, es decir, hoy día los niños siguen estando en las clases, en las aulas, con un esfuerzo tremendo de los niños y de los profesores, y se fue hacia adelante con un tema que era primordial, la escolarización. Bueno, vamos a escuchar a Imbroda sobre lo que ha dicho sobre la vuelta del público a los estadios y sobre lo favorable que es en determinadas circunstancias que se den, evidentemente, y con los protocolos que hay, de que por fin pueda haber público en los estadios de fútbol. Este es Javier Imbroda.
Bueno, nosotros siempre hemos defendido de que haya, pero las que han dependido de nosotros hemos tenido público. Y la verdad es que tengo que decir que el comportamiento pues ha sido modélico, ha sido ejemplar. Y no hemos tenido ningún problema. Efectivamente, cuando quisimos abrir los colegios en septiembre, en plena segunda ola, imagínense, ¿no?, la cantidad de resistencias que nos encontramos para esa apertura. ¿Qué se ha demostrado? Pues que con medidas de seguridad, con la responsabilidad compartida y con la colaboración de todo el mundo, se ha demostrado que los colegios son espacios seguros y que ha habido una incidencia mínima, ¿no? Ya saben que en la final de la Copa del Rey, Atleti Real Sociedad, nosotros defendíamos que hubiera habido entre un 10 y un 20% de aforo. Lo defendíamos, ¿no? Pero en fin, como bien decía Javier Tebas, las autoridades sanitarias mandan y en un momento determinado, claro, también es verdad que el perímetro de las comunidades se cierra, con lo cual...
En fin, que lo vemos muy difícil y coincidimos todos, aunque nos encantaría. Esto sería pues señal que se suaviza esta pandemia y señal que, hombre, que el fútbol está hecho para eso, para tener futbolistas, tener los aficionados y tenerlo todo. Hablamos de fútbol y vamos a hablar, después vamos a preguntarle a Alberto por el Betis, pero el Betis Deportivo ahora mismo está en una posición impresionante porque le quitó al Sevilla Atlético, pues perdió, que ahora lo va a contar todo Escalera, pero el que está metido es el Betis Deportivo. Sería la primera vez jugando este playoff de ascenso a segunda, se asciende, que el filial verde y blanco estuviese en esta categoría, ¿no? Fíjense cómo le viene el equipo. Bueno, pues hay que rubricar esa plaza en primera Real Federación Española de Fútbol, que es como se llama esto ahora, jugando contra el Algeciras. Este es el primer partido de esta segunda fase. El Algeciras es el líder del subgrupo A. El partido se va a jugar el 4 de abril en el Nuevo Mirador, en Algeciras. Esto es un formato de ida y vuelta con los tres mejores equipos de cada subgrupo del grupo cuarto, seis equipos. En fin, Manel Ruano, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mister, esto es muy complicado a la hora de ubicar a la gente con el nombre, subgrupo. Antes era más fácil, ¿no? grupo cuarto de segunda, tercera, tal, tal, pero bueno.
Bueno, sí, la verdad que para gente que no está al día, pues es un poco más lío, pero bueno, al final vamos a jugar contra los tres mejores del otro grupo, arrastrando los puntos que teníamos y jugando ahí de vuelta con estos tres equipos, y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
Imagino que está viviendo unos días maravillosos, ¿no? Porque ese último partido, con gol incluido de Dani Rebollo, su portero, el empate a uno, con esa victoria que el eterno rival se queda con la boca abierta, ¡oh, Dios mío! Y que estáis en ese playoff de ascenso a segunda división, con lo que sería un hecho histórico. Imagino que estarás ahora junto con los jugadores en un momento, no sé, ¿no? Es muy, muy especial, ¿no?
Bueno, a ver, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, sabíamos que solo que ganando nos metíamos. La verdad que no era el objetivo a principio de temporada meternos en esta liga. No sabíamos tampoco el nivel que iba a demostrar el equipo, al ser un equipo recién ascendido y, bueno, cómo íbamos a competir. Pero la verdad que, bueno, no, yo nunca me pongo metas a largo plazo, ¿no? Intentamos ser muy exigentes en el corto, y ahí sí lo hemos sido, bueno, y poco a poco, pues la verdad, nos hemos ido metiendo, y bueno, y ahora hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La verdad que vamos a seguir con la misma dinámica, que es intentar ganar todos los domingos, y en 6 semanas veremos dónde estamos y si podemos seguir peleando por otro ascenso.
De esos tres equipos que decía, el Algeciras es el más, sobre el papel, ¿más difícil?
Bueno, a ver, hay mucha igualdad. Realmente estamos los tres equipos en los 6 equipos en 3 puntos, ¿no? Es un partido, al fin y al cabo. No sé si es el más exigente. Sí que es verdad que ha sido el campeón del otro grupo, pero creo que la diferencia es mínima entre unos y otros, y va a ser, la verdad, que partidos muy bonitos y muy disputados todos.
Le van a preguntar a mis compañeros y un accionista del Real Betis Balompié, Alberto Ceballos, ¿qué te parece esta gesta y esta sorpresa? Porque no estaba escrito, como decía el míster.
Hombre, la temporada del Betis Deportivo yo creo que está siendo excelente, sobre todo ver cómo luchan en el campo los chavales. Hay una plantilla realmente buena, que además espero que sirva como mimbres para el primer equipo, y lo del otro día fue apoteósico, fue una de esas tardes que seguramente no olvidarán ni los protagonistas ni los que somos béticos. Ganar de la forma que ganamos contra el Córdoba en un partido en el que, bueno, pues había sido uno de los peores de la temporada del Betis Deportivo hasta los últimos minutos, y después ver cómo agónicamente en las últimas campanadas del partido el Betis remonta, que estamos hablando de que remontó en el minuto 90, perdón, empató en el minuto 90 y remontó en el 93, me parece una hazaña tremenda. Yo creo que al Betis Deportivo no se le puede exigir como tal una plaza en segunda división. Si la consigue sería maravilloso, pero yo creo que, habiendo hecho lo que ha hecho, estar ya en esa segunda ref es un premio merecidísimo para el Betis Deportivo este año.
Oliva, ¿tú qué posibilidad le ves?
Bueno, yo creo que estuvimos hablando ayer, curiosamente, con Dani Rebollo, con el portero, y yo creo, Mister Manuel Rubano, que si la presión que pueden tener otros clubes, que evidentemente tienen como objetivo la Liga Smart Bank, una vez conseguido el primer reto en esta liga tan compleja de meterte en la Primera Federación Española de Fútbol, que quizás incluso con menos presión el equipo pueden rendir a un más alto nivel en esta liguilla. Aún así seguirán quedando etapas luego y eliminatorias, pero ¿ves realmente al equipo con capacidad de poderse meter de lleno en otra pelea como la del año pasado? Fue de tercera a segunda división B, en este caso para meterse en Liga Smart Bank.
Bueno, a ver, ya digo que nosotros lo vamos a intentar. O sea, realmente de los 18 partidos que hemos jugado, hemos competido, te podría decir, en 16 y medio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa fiabilidad que creo que tenemos es la que nos tiene que dar confianza para poder afrontar los partidos, y creo que podemos ganar a cualquiera, lógicamente. Si nos desconectamos, somos un equipo fiable. Pero bueno, vamos a ver, ya te digo que nosotros no nos vamos a poner límites tampoco, es verdad que no tenemos presión, no sé si eso será bueno o malo, no sé hasta qué punto los demás están obligados a ascender, pero bueno, al final nosotros vamos a seguir en este día y yo creo que podemos ganar a cualquiera, entonces yo creo que eso implicará que estaremos peleando hasta el final, o eso es lo que vamos a intentar, pero ya te digo, primer partido Algeciras y luego ya iremos viendo a ver cómo se desarrolla.
Escalera, recuérdanos los equipos que faltan.
Pues el Algeciras, el que se va a enfrentar al primer partido, ¿sí? El San Fernando y el Sanluqueño. Son los tres equipos que se tienen que enfrentar al Betis, los seis partidos que tiene que jugar tanto en casa como fuera. Claro. Sí, enhorabuena, mister, por el ascenso a Primera Federación y en busca del segundo ascenso, porque es que ahora la Primera Federación es la segunda B, es la tercera categoría del fútbol español. Yo destacaría la regularidad de futbolistas. Ya hemos hablado mucho de García de Haro, pero de Julio Alonso, de Luis Martínez, de Calderón, David Ramos, de muchos futbolistas que han aportado bastante. Y sobre todo, mister, el Betis ha atravesado un mal momento, tres partidos consecutivos sin ganar, y aparecen dos rivales complicadísimos, le mete cuatro al Linares y ganan los últimos minutos ante el Córdoba. Eso habla de la implicación del equipo, ¿no?
Bueno, a ver, se juntaron muchas cosas también. En esta liga es muy difícil ganar partidos. La verdad que no es fácil en el grupo que nos ha tocado conseguir ganar partidos. Cuesta mucho en segunda B ganar partidos. Se nos juntaron las lesiones de los dos pivotes. No teníamos alternativa. Bueno, al final encontramos ahí en Marchena, un juvenil, pues una solución. Y bueno, yo también quizás nos entró un poco de vértigo porque nos vimos ahí, lo vimos muy muy cerca y yo creo que esa presión nos pudo, porque la verdad que eso se notó en el campo. Pero bueno, a partir del partido, el del Sevilla, nos sirvió un poco para reencontrarnos. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, contra Linares hicimos un gran partido. En Córdoba hicimos una muy mala primera parte y bueno, nos recompusimos un poco en el segundo tiempo. El Córdoba nos dejó vivos, la verdad. Y bueno, se juntó todo para que se diera ese final, ¿no? Es un grupo de jugadores jóvenes que la verdad que tienen mucha hambre y mucha ambición. Han formado un grupo muy 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 bueno, ¿no? Y la verdad que se merecen ese premio, porque bueno, eso al final es verdad que de la manera que se ha conseguido, pues es de la que tiene mucha más trascendencia, pero bueno, es un premio a todo el año y al trabajo de mucha gente, no solo nuestro, sino de todo el club.
Bueno, pues el equipo está ahí en esa parrilla, esperando que llegue ese día y esperando pues que la ilusión sea de tener al Betis Deportivo en segunda división, que no es poco. Manel, que muchas gracias, enhorabuena por esto, gracias, y a ver si te damos la otra enhorabuena, te entrevistamos otra vez para darte la otra enhorabuena, que está ahí, a ver qué pasa, mucha suerte.
Mucha suerte y muchas gracias,
Gracias, en un instante vamos a estar con Paco Gallardo, pero aprovechando que está Alberto Herrera, Oliva Escalera, vamos a preguntarle, Alberto, 10 finales, 30 puntos en juego, el milagro del año 21, el impasse de lo que está haciendo este Betis de Pellegrini, que lo ponemos como en la cabeza de grupo, el hombre que ha hecho capaz de conquistar el vestuario, de cambiar la mentalidad de los futbolistas, de sacar la rentabilidad que le está sacando. ¿Cómo ves este momento? ¿Ves al equipo en Europa o qué?
Hombre, claro, a ver, es que quedan 10 partidos. Yo he escuchado el lunes, Víctor tiene mucha razón, cuando dice que al final que 10 partidos pueden significar que acabes el 14 o que acabes en el puesto
quinto.
Sí,
cuando analizamos la jornada que le quedaba.
Claro, y precisamente por eso es que el Betis ahora tiene tres partidos muy importantes. Si no me equivoco, corrígeme, Isaac, son sí. Atlético y Real Madrid. No sí. sé si en ese orden.
Los dos Atlético en casa, claro. Y después salida a Madrid.
Punto positivo, correcto. Son partidos en casa. Punto negativo, pueden ser tres partidos en los que volver a una racha negativa. Hay un final de temporada mucho más laxo y confío en que el Betis, este Betis, el que estamos viendo pelear en los últimos partidos, quitando el derbi, lo pueda conseguir. Ya ha ganado a la mayoría de equipos con los que se va a enfrentar, menos esos tres primeros, y yo lo veo con esperanza, desde luego, con muchísima más esperanza de lo que lo veía el año pasado o el anterior, ¿verdad? Entonces yo creo que, bueno, que hay que confiar en este equipo y a ver si esta salida de Canales con la selección le viene bien para reactivarse un poquito, algo en lo que creo que estuvo muy acertado, si no me equivoco, Ocaña cuando lo comentó el lunes.
Oliva. Oliva.
Yo creo que, tal y como está el Betis y va a encarar los 10 últimos partidos, creo que el reto del Betis debe ser quinto en la Liga. O sea, tiene que seguir poniéndose metas, el equipo está en una dinámica excelente y lo que te da seguro la Europa League la próxima temporada, sabemos que es la quinta plaza. Luego la sexta dependerá de que el Barcelona gane la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Bilbao, como venimos explicando últimamente, ¿no? Tiene igualdad de puntos con la Real, es verdad que la Real es un equipo que viene de palmar, de caer derrotado con una goleada estrepitosa 1-6 ante el Barça, pero tiene buenos jugadores y lo normal es que apriete, aunque ahora esté centrado en su final de Copa que tiene la primera el sábado de la próxima semana. Pero esa es la pelea, esa tiene que ser la ambición del Betis ahora, la de Pellegrini, que estoy convencido que seguramente ya le estará diciendo eso a sus jugadores, y lo que tiene que buscar el Betis es la quinta plaza, es el gran premio, porque te da directamente ya la Europa League y meterte en la fase de grupos.
Oliva, ¿sí? Una pregunta un poquito con un poquito de veneno.
Muy bien, esas me gustan, Alberto.
Si el Betis acaba quinto esta liga, ¿sí? ¿Clasificarías o le darías una nota sobresaliente al equipo?
No, sobresaliente no, pero sí le daría una alta nota en la Liga. Sin embargo, creo que la Copa del Rey...
No, estoy hablando en Liga, estoy hablando
sí,
en Liga.
Sí, bueno, es acercarse con el nivel, teniendo en cuenta... Yo le daría un notable alto. Hombre, un sobresaliente es meterte en Liga de Campeones. Pero un notable, un 8 sí me parecería la temporada del Betis en Liga,
Sería una grandísima temporada. Si queda quinto, que ahora mismo, ojo que está con los mismos puntos que la Real, ¿eh?
Sí, por eso debe ser esa la pelea.
Superar, ¿sabes? Lo que ha superado el Betis. Sí,
a ver, ¿por qué lo digo? Lo digo porque el otro día os escuchaba, como hago siempre, por otra parte. Decir que claro.
Solo haces tu deber, ¿no, Rafa?
No me haces tu deber.
El Sevilla tiene una temporada de sobresalientes y acaba en el puesto número 4. Muchos dijisteis que sí.
¿En la Liga del Sevilla?
Sí.
A mí yo no califiqué nada hasta que no acabó la temporada.
No he puesto una nota todavía.
Bueno,
yo no he puesto una nota.
No he puesto una nota. Os mojáis muy poquito, ¿eh?
A ver.
Para mí sería una grandísima temporada del Sevilla y una grandísima temporada del Betis a cada quinto.
El sobresaliente para mí, ¿eh? A ver, yo hablaría también en la Liga, a ver cómo acaba la temporada, la puntuación, acaba cerca de Madrid o Barça. Pero si es simplemente cuarto y, por ejemplo, no se acerca a Madrid y Barça y tal, pues a lo mejor la cosa no llegaría al sobresaliente. También se quedaría en un notable muy alto, un 8, un 8 y medio. Yo es que creo que hay que ser muy exigente con los equipos, y así me lo parece. Igual que, por ejemplo, creo, ya que has tocado el asunto del Sevilla, que en la Copa del Rey, pese a llegar a una semifinal, creo que hay un borrón en la temporada del Sevilla por una final que la tenía en la mano, ¿no? O, por ejemplo, en la Champions, ¿no? Yo creo que ese reto y esa barrera de no superar los octavos de final con asiduidad es una asignatura pendiente que tiene el Sevilla. No se le puede dar una gran nota, por ejemplo, en la Champions. En la Liga, si acaba con una puntuación récord, como parece que se puede dar en el campeonato de Liga, y dependiendo de cómo termine estas 10 jornadas, pues a lo mejor está la cosa cerca del sobresaliente o no. Si el Betis acaba, por ejemplo, quinto, porque yo creo que luego hay que buscar más variantes a la hora de una evaluación final, ¿no? Y ese quinto puesto, un quinto puesto, dejando atrás Real Sociedad y Villarreal... Oye, pues lo mismo estamos hablando de la temporada de Liga, pues que está rozando esa nota de la excelencia. Pero es que creo que cuando hablamos del sobresaliente, yo creo que hablamos ya de cosas muy gordas. Claro. Yo creo que para dar un 9 hay que exigir mucho.
Eso,
al menos yo, si me tocara estar en el todo, aura, sí. Sería así, ¿no?
Eso, a nivel de exigencia. Alberto, una última cosa, que nos está esperando Gallardo. Si el Betis este año se mete en Europa, ¿va a haber revolución en la plantilla? O sea, muros abajo, salón tirarlo, la cocina tirarla, techo, pintura, grifo... No lo creo.
Por...
Si se mete en Europa, entonces, si no se mete en Europa, ya apaga y vámonos.
Apaga y vámonos, pero yo creo que el verano del Betis va a ser un verano convulso en ventas. Si vendemos bien, podremos comprar bien, pero aquí es verdad que esta temporada sí que tendremos que ver la mano de cordón, ¿verdad? Entonces, no creo que haya grandes movimientos este año, generalmente, en el mundo del fútbol, y para el Betis menos. Más ventas que entradas, y a ver si, coño, a ver si fichamos a alguna futura promesa, que de verdad nos venga bien.
Muy bien, don Alberto, pues muchas gracias. El hombre que toca en la radio la cocina, la borda, el hombre que toca la musiquita, la borda, y otras cosas. Hoy te he escuchado hasta tu padre tiene que decir, no entremos en cartoneo, porque he escuchado ya ha sido...
Mira, un día vamos
venía
a hacer
el ave escuchando, digo, esto ya lo que me queda ya.
Te vamos vas a venir tú conmigo a Rock FM y vamos a hablar de cocina y de música, ¿te parece bien?
Venga, y vamos a llevar a Mazzantini también, que le gusta mucho. Venga. Bueno, un abrazo cuídate, gracias. Un instante, pasamos por Carrillaje de Albornoz y vamos con más cosas que nos queda. Carrillo, mucho y muy tarde, como diría Herrera, ¿eh?
El año pasado fueron pregones, este año sonidos. Sigue el coleccionable de la Semana Santa de Andalucía.
Agotados todos los ejemplares. Gracias por la acogida a esta iniciativa.
Sonidos imprescindibles de la Semana Santa de Andalucía. Con el apoyo de
Consejería de Turismo Junta de Andalucía, Antea Prevención, Ayuntamiento de Granada y Fundación Cajasol.
Urbano o aventurero, SUPO deportivo, atrevido e intemporal, todo en uno. Nuevo 500X super equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, radio táctil U-Connect de 7 pulgadas con Bluetooth, Apple CarPlay en Android Auto, sensor de parking trasero y mucho más por 13.790 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en Fiat.es.
Fiat en Sevilla, es Motor Vilas.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
¡La Juliana!
¡La Juliana!
Si tu motor y tu bolsillo hablasen, elegirían Estación de Servicio La Juliana. Los mejores precios de todo el Aljarafe con aditivos para cuidar tu motor. La Juliana, con personal a tu servicio las 24 horas, servicio atendido y tienda. Carretera A474, Bollullos Aznalcázar, kilómetro 19. En Facebook e.s.lajuliana.
¡La Juliana!
¿Más kilómetros o ahorrar más? ¿Diésel? ¿Gasolina? No sé, ¿eléctrico quizás? Debería intentar dormir un poco.
No pierdas el sueño por las decisiones difíciles. Elige la gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz, líder en España. Descúbrelos en sus versiones diésel y gasolina con una autonomía eléctrica de hasta 106 kilómetros. Elegir nunca fue tan fácil.
Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y he salido un día más para ayudarte a ahorrar. Presta mucha atención. ¿Tienes una vivienda o negocio con tejado propio? ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad? Contacta con GESOL.
Haz caso al sol y apuesta ya por el autoconsumo con tu propia instalación fotovoltaica. Solicita tu estudio de ahorro personalizado y gratuito en www.disfrutatuenergia.com.
Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¡Atención, que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
Esto es lo que escuchas cuando conduces el nuevo Opel Corsa e 100% eléctrico. Porque es tan silencioso como divertido conducirlo. En Opel queremos que te diviertas al volante. Ven a tu concesionario Opel a probar el nuevo Corsa 100% eléctrico, 100% pensado para tu diversión.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Bueno, te pregunto como cada día, ¿quieres mejorar el rendimiento de tu coche? Imagino que sí, pues reposte combustible de calidad con tecnología de última generación y evitarás visitas inesperadas al taller. Vente a la superestación de servicio BP, Cross BP Montequinto, y reposte combustible de calidad con alta tecnología de última generación. Active Ultimate, limpia los inyectores y la cámara de combustión. Y además, ahorra hasta 8 céntimos por litro y conseguirás amplia gama de regalos utilizando su tarjeta de mi BP. ¿Dónde? En BP Cross, la entrada del polígono Alavera, en San Juan de Alnafarache, donde encontrarás servicio personalizado, cafetería y amplias instalaciones de lavado. Y en BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva de Sevilla. No te la juegues, te esperamos. Don Antonio Martínez te espera allí. Paco Gallardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Perdona que hemos estado muy enrollados, con mucha publicidad, pero que, primero, hay que felicitarte porque en tu mundo de entrenador vas muy bien. Segundo, imagino que está trabajándote ahora la psicología, ¿no? Aquello de perder lo que tuviste en la mano y ahora comenzar una nueva asignatura requiere dosis de psicología, ¿no?
Bueno, lo primero, muchísimas muchísimas gracias, Rafael, por lo que dice. Y lo segundo, pues bueno, obviamente no vamos a ocultar que lo del otro día fue, creo que fue duro, porque realmente pienso que de una vez pasa de un millón, solamente pasa una vez, ¿no? Es complicado ver que en tres minutos le metan dos goles a un equipo y más ese equipo también jugándose cosas y demás, y sobre todo porque lo tuvimos bastante cerca, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, como bien dice, intentar, a partir de hoy los chicos tienen descanso hasta el lunes, intentar por esta segunda fase, que es bastante bonita para nosotros también y demás, pues intentar hacer lo mejor posible que nos podamos meter en la primera federación, ¿no? Que al final es lo que buscamos. Obviamente no cabe ninguna duda que ganando o habiéndonos clasificado el domingo, ¿no?, estaríamos ya en esa fase y pudiendo disputar algo para intentar, pues bueno, disputar al menos la liguilla, pero no ha sido así. Y cuanto antes nos centremos en lo que tenemos, creo que más energía positiva vamos a tener para el siguiente partido.
Escalera, esto es ahora la primera federación, sería la segunda división B, donde está la red histórica en Vistabalona, ¿no?
Correcto, que se va a enfrentar el Sevilla Atlético, al Cádiz B también, a la Balompédica Linense y al Tamaraceite. Sevilla Atlético, que la verdad es que, si no me equivoco, Paco, es el equipo más joven de los 102 equipos que han competido en segunda división B, y creo que tiene un mérito brutal, y sobre todo en la segunda vuelta no ha perdido en los 9 partidos que ha disputado, y creo que hay que darle el mérito al Sevilla Atlético, porque con chavales tan jóvenes y con los problemas que han tenido, han competido en todos los partidos.
A ver, la verdad es que la temporada, más allá de que se consiguiera el domingo, ¿no?, yo creo que ha sido muy buena, o por decir casi increíble, ¿no? Yo creo que el club hizo una apuesta muy agresiva y muy fuerte, en la cual yo estoy metido apostando por, como bien dice, con el equipo más joven de la categoría, de los 102 que hay en España, y el equipo, la verdad, que da pena quedarse fuera, porque al final te quedas fuera con los mismos puntos, en este caso, que el Betis, te quedas con más puntos que otros equipos en otros grupos, te quedas con siendo el mejor equipo en la segunda vuelta de todo el campeonato, siendo el máximo goleador del grupo, teniendo el máximo goleador, consiguiendo de 27-21 puntos, y es increíble que nos hayamos quedado fuera, pero el fútbol es así. Pero más allá de eso, muy contento, sobre todo porque este año 17 jugadores debutaban en la categoría, hemos terminado los partidos jugando con 4 juveniles y muchos de ellos de segundo año juvenil, y así nos hemos impuesto a equipos como UCAM Murcia, con el presupuesto que tiene, Córdoba, Murcia, etcétera, etcétera, ¿no? Y con lo cual creo que la temporada ha sido muy buena. Obviamente nos habría gustado habernos metido el domingo, que, como te digo, es un millón, solamente pasa una vez, pues bueno, nos va a tocar a nosotros, y ahora queda por intentar meternos en esa nueva categoría, que creo que para la formación de los jugadores creo que es muy importante que la podamos conseguir.
Ojalá que sí. Me queda, Oliva, un Air Fever que te voy a contar ahora, pero me gustaría escucharte un retrato que le haces tú a este entrenador, Paco Gallardo.
Como amante, porque soy de los que ve cada domingo mucho fútbol, y si es filial lo me gusta verlo, me parece que la labor de Paco en esta temporada, no es porque esté con nosotros, lo he comentado incluso con gente del fútbol, ¿no?, me parece que la labor de formación con este grupo tan joven ha sido absolutamente espectacular, con un riesgo máximo, ¿no? Y es que estos chavales, en un momento dado, por estar muy verdes y demás, no responden en una categoría de esta exigencia. Y yo, una respuesta muy corta para Paco Gallardo. Paco, ¿viene generación que puede realmente romper la barrera del primer equipo, con lo difícil que es eso, en el nivel que tiene el primer equipo del Sevilla? Pero ¿prevés que alguno pueda romper esa puerta del primer equipo en los próximos años?
Mira, Oliván, no creo que alguno, yo creo que muchos. Yo, al inicio de temporada, yo decía que tenía la suerte de entrenar a esta generación. Lo que hay que tener paciencia con esta generación, porque es que son muy buenos. Da la casualidad que se juntan varias generaciones muy buenas en el mismo equipo. Sí. Y lo que hay que gestionar son sus egos, porque es que son muy buenos. Es que todos han sido titularísimos en las categorías y en las categorías inferiores del club. Con lo cual, creo que si el año pasado conseguimos meter 7 jugadores en segunda división, yo creo que de esta generación, que vuelvo a repetir, que hay que tener paciencia, porque Es la primera vez que se enfrentan.
Paco,
a una
que es que no tengo, no tenemos tiempo. Tenemos ganas de hablar contigo tranquilo. Que enhorabuena, que te llamamos en breve.
Muchísimas
y vamos
gracias.
A analizarlo. Paco, un abrazo muy grande y enhorabuena.
Un abrazo. Gracias.
Es que vamos sin tiempo, te tengo que comentar que estás cansado ya de grandes cuentos y milonga a la hora de contratar tu fibra móvil. Y móvil Airfair te dará lo que necesitas sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos y contrata ahora con Airfiber, que fíjate, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas, más de una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con Airfiber. Encuéntranos en Castilleja de la Cuesta, airfiberaljarafe.es. ¡Adiós!